día que a mí personalmente me llenó de alegría, porque es una amiga. Eso es lo malo que tiene esto de ser periodista, ¿no? Que uno termina haciendo amistades con gente que después de pronto hay que criticarla, como acabo de hacer con la decisión de Cultura, que lo hablaré en su momento fuera de micrófono con Castillo, que es una persona que le tengo un aprecio muy grande. Y entonces, pero uno no deja de ser amigo de la gente, y en este caso nunca he tenido ni un sí ni un no con la persona que es María Cira Gysi, que estuvo en Vivienda, antes estuvo en otro lado, o sea, una persona siempre muy ejecutiva, con grandes logros, y que uno espera que en una tarea totalmente distinta como es el poder legislativo, también tenga grandes logros, porque es una persona dispuesta de laburo y muy buena persona. María Cira, ¿cómo te va?
Hola Luis, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia. Muy bien, muy bien. Bueno, muy contenta de poder hablar con vos.
Y con todos los
oyentes.
¿Qué pasó, no? Tareas tuyas muy ejecutivas y pasar al legislativo, que es otro mundo, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, es todo un desafío, ¿no? O sea, uno siempre estuvo en el ejecutivo, comprometiéndose con la gestión, que fue hermosa, fue impecable, muy agradecida con Martín Esteban y todo el equipo, que hicimos un trabajo muy lindo. Y bueno, ahora me toca este rol de concejala de la oposición, pero siempre predispuesta al diálogo, a poder tener avances, a poder trabajar para y por la gente siempre.
Sin duda alguna. Bueno, el tema de tu tarea de concejal vamos a hablar en algún otro momento, si consigo algún micrófono a partir de enero, pero lo vamos a seguir charlando, por supuesto, y darte tiempo. Si bien ustedes van a tener un...
Sí, reciente escuchaba que hablabas del tema de cultura, del tema de... Sí. Del traslado del Museo de la Memoria Popular. Ajá. Y también es un tema que a mí en lo particular me preocupa mucho.
Sí, sí, a mí
Porque creo que es un espacio que se generó con mucho amor, con mucho compromiso. No se trata nada más que de la memoria cuando hablamos nada más que de derechos humanos, hablamos de memoria popular, donde existe un montón de información, donde este año pasaron más de 3.700 alumnos. Claro. Un lugar que lleva el nombre de Osvaldo del Monte.
Nada más y nada menos. Sí.
Y la verdad que también en algún momento me encantaría poder conversarlo con Luis, para que me cuente, digamos, un poco cómo lo tiene pensado, porque es un tema que realmente me preocupa mucho.
A mí me preocupa mucho y te explico por qué. Me parece insólito una cosa que ocupa 300 metros, llevarla a un lugar donde va a haber...
Donde hay 75 metros.
Donde hay 75 metros. Pero además hay dos temas ahí que en eso yo no claudico para nada y que voy a pelearlo siempre como periodista y como ciudadano, que es el tema de Madres de Plaza de Mayo, lo que tiene que ver con esa época nefasta de la historia argentina, que está ahí, y además Malvinas. O sea, son dos temas en los cuales yo no discuto nada. O sea, alguien está en contra de eso, listo, ya está, sos un enemigo mío.
Sí, yo además
es muy duro lo que estoy diciendo, pero es la verdad.
Y lo escuchaba en la radio a Luis, y sí, donde él hablaba de los museos y de la correlación histórica que tienen que tener. Entonces, digamos, mover un lugar que tiene memoria popular,
claro,
solamente es de Madres de Plaza de Mayo, es una memoria, claro, de Gualeguaychú
en todo.
Entonces, me parece que es un espacio que hay que cuidar y hay que mantener,
claro,
es mi parecer, ¿no?
Sí.
Ojalá que podamos entendernos y que eso suceda.
Sí, yo por lo menos así espero. Son cosas en que yo insisto, no se deben tocar. Y además, bueno, ahí enfrente nomás tenés el Museo Ferroviario, lo tenés ahí cruzando
tal
la calle.
Cual.
¿Te das cuenta? Sí, es una cosa ridícula. Pero bueno, además lo interactivo que es, porque esto es muy importante, que es una nueva forma de ver los museos en el mundo entero, ¿no? que no sea una cosa estática. Y
exactamente,
bueno,
están todo el tiempo, digamos, en procesos y en nuevas investigaciones.
Bueno, pero bueno,
la verdad que sería es un tema a charlar un poquito más adelante.
Es un tema a charlar, porque yo ahora lo que quiero hablar con vos,
sí,
que contame. Yo soy un enamorado del trabajo de vivienda y hábitat, y en especial un enamorado de lo que es la autoconstrucción, que realmente uno por cuestiones de tiempo y de distancia y qué sé yo, va de vez en cuando. Yo la vez pasada fui ahí a lo que es...
Recuerdo.
Es una cosa, es una ciudad aparte eso que se ha hecho de autoconstrucción.
Ojalá que la nueva gestión, este programa lo pueda también seguir sosteniendo.
Ajá.
De hecho era un programa netamente con fondos municipales, así que las partidas para el programa Hago mi Casa lo teníamos...
Uh-huh.
Siempre a disposición, siempre hubo muy buena predisposición para que suceda, ¿no?
Uh-huh.
El tema de la vivienda es un tema sumamente complejo.
Uh-huh.
Es difícil correr a la demanda de los vecinos y vecinas, uh-huh. pero sí es una herramienta más y muy valiosa,
uh-huh.
para que vecinos y vecinas puedan adquirir su vivienda de una manera solidaria, cooperativa.
Sí.
La verdad que es un programa que es espectacular.
Es un ejemplo, y es un ejemplo en todo, porque yo un día estaba esperando para hacer notas desde que empezó con este programa. Bueno, antes yo aprendí de qué se trataba la autoconstrucción con el Plan Mil Viviendas de Daniel
Irigoyen.
Ajá,
claro, con Daniel, exactamente.
Y ahí me enteré de esa maravilla. Y bueno, y esto también después con Ingol, con vos, con siempre,
sí.
Con Del Vecchio, que tanto saben y tanto aman este sistema. Y vos fíjate que uno ve arriba de un andamio un hombre colocando ladrillos, y la que alcanza el balde es una mujer que después va a ser dueña de una de esas casas. Y...
Tal cual, yo recuerdo un día que fuimos a la obra con Martín.
Ajá.
Y una de las mujeres ahí le dijo a Martín, yo estoy muy, bueno, por supuesto estaba muy agradecida, y decir, bueno, poder tener 1000 trabajos y ya he sumado un trabajo más.
Claro.
Hoy puedo trabajar ayudante de albañil.
Sí, señor. Sí, señor, yo lo he visto, pero los hijos de los que van a ser después, porque yo me acuerdo un día hice una nota de una chiquilina que tenía 15 y 16 años, porque la que iba a recibir esa casa era la madre, y la madre tenía otro trabajo, entonces ella cumplía con
claro.
el horario de la madre ayudando a ella, y una chiquilina de 15 años, una flaca que no sabía lo que era, se trepaba arriba de los andamios y laburaba...
Sí.
Como un hombre, a la par de un hombre,
es que,
¿no?
Es que eso es lo que tiene el programa, o sea, tiene mucha apropiación.
Mm.
O sea, uno lo propone, después con un equipo social y el equipo técnico y los ayudantes, digamos, que mandamos desde la dirección de vivienda, uno está en territorio de manera permanente, sobre todo ellas, que van a ser las dueñas de esa vivienda.
Ah, sí, sí.
Entonces se crea una... Por supuesto, con toda la... las diferencias que pueden tener, o sea, no todo
claro,
es tan
sí,
perfecto, pero sí se crea una comunidad, la ayuda mutua, siempre que se hace ese programa, nadie sabe quién va a ser el dueño de la vivienda. Entonces también se le pone el mismo empeño a una y a la al lado y a la otra, porque hasta que no termina el proceso, nadie sabe cuál va a ser su casa.
Y además tiene otro valor agregado, que lo tuvo el Plan Mil Viviendas, tanto en el Peter como en el Molinari, que esa gente ya está conviviendo, ya se conocen entre ellos.
Claro.
O sea, son vecinos que ya saben, algunos deben ser amigos, no sé si alguna vez hubo algún noviazgo debe haber habido incluso.
Seguramente se habrá dado alguna vez,
sí,
algún matrimonio de la autoconstrucción.
Exactamente, pero esto que parece una pavada, no es una pavada, porque todos sabemos que pues, en los barrios, cuando se lleva gente de un lado para el otro que ni se conocen, después aparecen los problemas, ¿viste?
Diferencias, tal cual.
Claro.
Y diferencias por ahí siempre puede haber, pero el tema
es
que ellos conviven 3 años construyendo, estando en la obra,
ayudándose,
verano, invierno, colaborando una con otra, porque no se trata nada más que de la vivienda.
Claro.
Además, cuando a alguna de ellas le falta algo, las compañeras se ocupan de tratar de resolver un problema. O sea, es una comunidad que se conforma con mucho amor y mucho compromiso.
Sin duda alguna. Es todo un sistema que tiene que ver con todo, que tiene que ver con una cuestión ideológica. Yo que rompo tanto con... Y muchos me dicen, no, se acabaron las ideologías. Un pito, las ideologías nunca se van a acabar. Eso que vos estás hablando y que lo has llevado adelante también... tiene que ver con ideología. Por eso me alegro tanto de que seas concejal, porque vas a llevar al poder legislativo una visión ideológica muy importante.
Sí, sí, espero estar a la altura de las circunstancias. La verdad que me siento muy honrada por ocupar la banca, más allá de que seamos concejales de la oposición, pero poder trabajar, poder aportar, poder discutir, ya digo, siempre en pos... de tener una Gualeguaychú mejor.
Y van a tener un gran maestro ahí, porque Jorge Maradei, si hay algo que sabe...
Bueno, ya tiene su experiencia, su amplia experiencia. Sí, somos muy unidos, tanto con Delphi como con Emiliano y Jorge, estamos dispuestos a dar batalla y bueno, y estar ahí a la altura de las circunstancias.
Van a ser minoría, pero en realidad no van a ser minoría ustedes. Ustedes son cuatro, pero como cada uno de ustedes vale por dos, son ocho. Son ocho. Vale.
Qué grande. Bueno. Así que bueno, muy contenta con la nueva responsabilidad que me toca. Y también muy agradecida. Así que bueno, trabajando ahora... poniéndome en contacto con lo que es el Poder Legislativo, que nunca lo he estado ahí, así que estoy aprendiendo de manera permanente, para que empiece después el... empecemos a trabajar y meterle, porque para eso estamos, ¿no?
Yacira, un placer enorme tenerte al aire.
Bueno, Luis, siempre es lindo escucharte, sabes que te quiero mucho, así que saludos para vos y para toda la audiencia.
Ha sido un placer enorme este comienzo. Yo me iba a tomar 2 meses sabático, si bien hemos recibido una buena noticia, que ese disparate de privatizar Radio Nacional, bueno, el presidente echó para atrás.
¡Ay, qué suerte! Sí, qué suerte.
Era una locura, era un disparate iban a hacer. Bueno,
estamos en un momento de mucha incertidumbre confiemos en que las cosas...
Sí, no va a ser fácil, te aclaro.
No, no va a ser nada fácil.
Va a ser muy difícil, pero bueno.
Pero bueno,
tienen que pelear ustedes. Y ustedes tienen que aprender a, siendo cuatro, tratar de lograr cosas, que no va a ser nada fácil tampoco.
Seguramente, pero bueno, estamos para trabajar y para atender a la ciudadanía y escucharla.
Un abrazo a vos y a tus compañeros.
Muchas gracias.
Muy bien. Bueno, la tuvieron a María Cira, una persona que, como ustedes verán, entra y entra al Consejo Deliberante ideológicamente comprometida. Esa cosa que para mí es fundamental. Si un político no tiene ideología, no está respaldado por ideología, sea cual sea, no sirve para nada. Porque ahí aparecen los panqueques, las idas y vueltas, los cambios... y que provocan una incertidumbre terrible en la gente, ¿no? Cómo se juega con la gente, cómo se está jugando con la gente en estas elecciones, cómo jugó con la gente, tanto Juntos por el Cambio como el actual presidente. Qué estafa electoral, ¿no? Qué terrible. Yo cuando, hoy al principio lo decía, ¿no? Lo que ha pasado con Caputo, con la Bullrich, las barbaridades que dijo el actual presidente, en la campaña nomás, y después a los besos, a los abrazos, todo el mundo perdonándose y diciendo cada uno que iba a hacer cosas que